Pongamos que hablo de perros.
Hola, ¿qué tal? Si opinas que lo que estoy haciendo aquí en Pongamos que hablo de perros realmente vale, entra en pongamosquehablodeperros.info/Patreon y hazte patrocinador. Por 3 euros al mes, más IVA, me das un gran apoyo y además recibirás alguna cosilla de vez en cuando en exclusiva. También, si quieres que vaya a visitar a tu pueblo para dar una charla o una conferencia en el que pongamos que hablo de perros, entra en pongamosquehablodeperros.info/contrata Jonás. O, ¿por qué no ir a la tienda de jonastulin.com/tienda? Ahí hay unos productos muy chulos. Muchísimas gracias.
Este tema, que efectivamente tú no lo habías tratado, pero y de vez en cuando se habla y está documentado, parece que tiene una prevalencia bastante alta. Quiero decir que no se sabe bien, porque los números muchas veces bailan y no sabes, es difícil de calcularlo, pero yo he encontrado algunos medios que hablan de que incluso el 50% de los perros tendría coprofagia, ¿no? Son números altos y muchas veces solo se consideran perros que ingieren heces de otros perros, ¿no? Pero si consideramos los que además ingieren de otros animales, que también los hay, pues seguramente es mayor. Y luego pues depende, ¿no? Si la frecuencia, pues si tienen acceso o no tienen acceso, pues ahí bailarían, pero parece que es, al menos es muy habitual.
Hay una cosa que es bastante común, algo que nos produce asco y risas a veces, eso de que mi perro come caca. O dicho con otra palabra, coprofagia. Esto es una preocupación común para los cuidadores de perros que viven con ellos. Y Sharon Ferrer, de Natural Tempos, escribió un artículo en su blog, en su página web, sobre este tema. Y es algo que, como he dicho, preocupa a muchos cuidadores y muchas cuidadoras de perros. Y no lo hemos tocado. Fíjate que hemos estado dando tantos tramos en estos viajes y no hemos tocado este tema. Así que, aquí, con Sharon Ferrer, hablamos de eso. De que mi perro come caca. Y evidentemente alguna cosa más. Con todos ustedes, Sharon Ferrer, de Natural Tempos. Contigo, a mí primero me gustó el nombre de tu plataforma, o sea, que la página web y esto del Natural Tempos, o sea, que de esto, porque muchas veces a mí, vamos, lo hemos hablado, hablé con Silvia Marquina muy mucho, lo hablo casi siempre con Santos, Santos Salcines, creo que con Zuriñe, más o menos con todos, lo tomamos de cierto modo, de una forma u otra. Pero de eso, de que no vivimos de una forma natural.
Exacto, sí.
O sea, que me refiero a ni siquiera a nosotros. Y entonces, ahora, en nuestro Nuestra forma de vida no natural, metemos además a un perro y el perro pobrecito tiene que lidiar con eso también, ¿no? Por eso
Exacto.
me gustó el Natural Tempos. A mí me elabora un poquito sobre tu nombre ahí, ¿de qué viene?
Bueno, como tú dices, el término de natural, pues hace un poco de referencia a esto, ¿no? A la pérdida de las últimas décadas, muchas, bastantes ya creo, donde hemos ido evolucionando hacia una sociedad mucho más artificial, que es muy práctica y tiene sus lados positivos, pero estamos perdiendo parte de la esencia natural en la forma de comportarnos y en la forma de cuidarnos y de vivir. Y como tú dices, los perros, sobre todo los perros de familia, ¿no? Forman parte de ese núcleo y también los estamos implicando en una forma de vida mucho más artificial, ¿no? Muchas veces pasan los días encerrados en las casas sin apenas salir afuera y tener contacto ya no solo con la naturaleza, sino con el exterior, ¿no? Y ese exterior, pues en las ciudades sabemos que es muy tóxico para ellos y para nosotros, ¿no? Es la alimentación, es bueno, las ondas electromagnéticas, si quieres, ¿no? Ellos están en el interior muchísimas horas. Sabemos que hay muchas personas que son muy sensibles. No cuestionamos si, por ejemplo, los perros son sensibles a esto y es probable que sí. Al final su fisiología es muy similar a la nuestra, ¿no? Y entonces creo que hay muchas formas de recuperar esos aspectos más naturales. Muchas veces son pequeños pasos que se pueden dar desde el hogar. Y yo llegué un poco a eso de esta manera. Cuidando, ¿no? O dándome cuenta de que había muchas cosas que yo podía hacer, formándome, informándome y viendo que muchas veces se estaba perdiendo ese aporte que podíamos hacer nosotros desde el hogar, ¿no? Entonces, por un lado hay que estar informado y eso es lo que me llevó también a crear el proyecto. El hecho de que es muy difícil encontrar, también igual que hay intoxicación ambiental, hay la infoxicación, ¿no? Tenemos tantísima información, muchas veces sin filtro, muchas veces muy bien intencionada, pero que no se ajusta ni a la realidad ni a lo que sabemos, que también ha evolucionado con la ciencia, ¿no? Ahora tenemos evidencia de muchas áreas que aportan a la conducta, al comportamiento, a la salud, a todo en general, todo está entremezclado y hemos perdido también esa información. Muchas veces te quedas en lo típico, ¿no? El perro ya feliz estando con nosotros. Bueno, a ver, ¿eso de dónde viene y eso en qué se basa? O sea, hay muchas veces aceptamos historias que por haberlas oído durante mucho tiempo las hacemos reales y eso no es así. Entonces también creo que hay que contrastar y muchas veces también nos complicamos y por eso también creo que de una forma más natural se puede tratar y se puede cuidar y se puede al final convivir entre nosotros y con los perros, ¿no? Y el tema de tempos hace un poco referencia a lo que yo me he dado cuenta que responde un poco a la individualidad de los perros. Muchas veces las respuestas son muy generales y eso no aplica. Cada perro es un individuo, igual que cada persona, y los contextos, tanto de externos de cada uno como internos, son tan particulares. Y cada perro tiene su ritmo, además, igual que cada persona o cada niño, ¿no? En educación esto cada vez se ve más y se entiende que ha de ser así. Y sin embargo, con los perros pensamos que bueno, muchas veces al menos se matiza un poco con la raza, ¿no? Pues es de esta raza y va a ser así. Y no es así. Y cada uno necesita, pues eso, adecuarse, ¿no? A sus contextos. Y era un poco. Y ese es un poco el motivo del nombre en sí. Y bueno, y yo lo pongo en marcha, pues como muchos compañeros, un poco por una experiencia propia, o no una, sino que es eso, yo por un perro que adoptamos hace unos años y en principio pues, yo me quise formar, soy de esas raras que, bueno, soy, lo tengo, es de formación profesional un poco porque estudié pedagogía y yo creo que allí me lavaron un poco el cerebro, ¿no? Como a todos en cada área. Y me hicieron pensar un poco que la educación era todo y como a cada uno, ¿no? Al químico le dicen que la química lo es todo, al médico que la medicina es todo. Era un poco esa forma entonces de educar más parcelada. Ahora se tiende o se debería de tender al menos a una globalidad. Y bueno, y ahí me queda quizás ese punto de hay que formarse. Y entonces pues soy una obsesiva de la formación y de la información. Y entonces en el momento en que decidimos de una manera meditada a adoptar un perro, yo me quise formar. Entonces pues empecé a leer libros actualizados y me encontré con métodos pues más positivos, con reforzadores positivos, ¿no? Básicamente. Y pensé, mira, pues qué interesante, ¿no? Hace divertido incluso. Y bueno, empecé a simplemente hice un curso, me formé y sobre todo lo que estuve, me informé mucho sobre nutrición. Yo había vivido anteriormente, hacía ya años, con un perro que estuvo crónicamente enfermo, no desde el principio. Y bueno, y al final murió de cáncer, ¿no? Y fue una historia bastante dura y además a lo que, bueno, llegamos como, ahora sí miro, echo la vista atrás, llegamos muy poco a poco, con pequeños síntomas, ¿no? A veces ahora otitis, ahora una infección dérmica, ahora. Y yo era súper responsable, la cuidadora responsable del libro, de vacunas, de desparasitación, del pienso el mejor, todas las revisiones al día, baños mensuales, todo lo que pensaba que se podía hacer. No lo hice bien y me doy cuenta ahora, ¿no? Llego a casa con 1 mes y medio, me dijeron que ya tenía las vacunas, bueno, lo típico, empezamos mal. Y luego, pues creo que me dejé llevar un poco también por la buena intención de los profesionales y por lo que se sabía entonces que había que hacer. Era así, ¿no? Es lo que hay que hacer. Y creo que luego le di muchas vueltas y creo que eso no le vino bien. Probablemente era un Golden Retriever que tenía una predisposición, pero es cierto que el entorno que yo le creé seguramente no le ayudó. Y yo me sentí. Yo reflexioné mucho cuando detectaron finalmente su enfermedad, la que acabó con él, ¿no? Y medité mucho y sabía, pasé un duelo bastante largo de años. Y cuando decidimos incorporar otro perro en el hogar, pues tenía claro que uno de los aspectos que iba a considerar era la nutrición, ¿no? Había meditado mucho, entonces ya había muchísima más información y decidí leer y formarme en nutrición. Yo creo que he hecho todos los cursos que hay en el mercado sobre nutrición natural, porque para mí era clave. Y en el camino me di cuenta de que efectivamente es súper importante y básico, pero no lo es todo. Y ahí es cuando empecé, bueno, claro, cuando Klaus llegó a casa, lo que me encontré fue la ansiedad también del libro. Y fue difícil porque no sabía muy bien cómo lidiar. Intenté buscar ayuda profesional en mi entorno. Y como ya había empezado un poco a estudiar, la verdad es que no encontraba alguien que resonara, pero sí que había empezado a leer otros libros y otras, bueno, otro tipo de respuesta a los síntomas que yo veía en él, ¿no? Y entonces, bueno, pues pensé que eso que me pasaba a mí, no lo pensé, lo vi también, le pasaba a muchas otras personas y que la información a la que teníamos acceso No estaba actualizada muchas veces y era incompleta. Y creo
Y
que se tiene
escasa.
que... Sí, y que se tiene, sí, y es difícil
Digo,
actualizar.
entre toda la información que hay, la que realmente, perdón por decirlo así, pero lo que realmente se trata sobre, de verdad, sobre el perro, es escasa.
Sí, y sobre todo desde distintas áreas que creo son las que se tienen que considerar, ¿no? Muchas veces cuando se habla de educación, pues el enfoque se basa más en el aprendizaje y cuando te estás enfrentando a una situación de una ansiedad generalizada, que era lo que nosotros estábamos viviendo, te das cuenta de que no es una cuestión de aprendizaje. Sí que hay variables educativas, evidentemente las hay, que pueden ayudar y es también muy importante, pero hay otros aspectos, como decía, ¿no? Como por ejemplo la alimentación, ¿no? O como la exposición a tóxicos. Son aspectos que también son parte de la educación y del cuidado, pero que no se contemplan si tan siquiera. De hecho, revisas estudios científicos o literatura. Y más allá de programas de modificación de conducta o de medicación, prácticamente no hay nada. Pero cuando profundizas, está ahí y sabe ya. Y bueno, y hay aspectos muy interesantes que creo que se tienen que considerar es eso, en el cuidado y sobre todo cuando tienes un perro que presenta problemas de comportamiento o de salud, ambos, porque al final van muy unidos, ¿no? Y unos acaban en otros y los otros en los unos. Pero bueno.
Allí, entonces, ahora, porque lo que, porque, bueno, hay varias, una de esto hemos tratado, ¿no? Pero varias razones por contactar contigo. Pero otra era que leí un artículo tuyo en tu blog sobre eso. Y esto es uno de los problemas que con muchas veces recibimos preguntas, ¿no? De esto de que mi perro come caca. ¿Vale? Y allí, como tú acabas, es un comportamiento, pero que puede tener que ver con su salud general, que puede tener con otras cosas y tal y cual. Entonces me parecía interesante porque es un tema que no hemos tratado en este podcast hasta ahora. Y entonces pensé, mira, voy a coger a Sharon y vamos a hablar sobre que mi perro come caca, vulgarmente hablando, y vale, mi perro tiene un problema de coprofagia.
De coprofagia, que es una palabra
Eso, coprofagia.
para decir eso, que el perro
Sí.
come caca. Sí.
Vale, entonces cuando viene una pregunta de esas.
Es un tema además súper interesante. Yo cuando, efectivamente, yo he hecho una entrada en el blog de la página web y también doy respuesta a veces en redes sociales porque creo que es un tema muy, muy interesante. Yo lo conozco en primera persona, quiero decir, pero muchos otros también. De hecho, es un tema que preocupa. Hay gente que le preocupa, hay gente que tiene, bueno, que siente repugnancia, ¿no? O con el tema o vergüenza incluso, o asco, ¿no? Es muy emocional
Claro.
el tema. Y hay otras personas, sin embargo, que consideran que, bueno, pues que es una conducta normal y al perro hay que dejarle hacer. Y ahí entra el primer debate que muchas veces surge, ¿no? ¿Es una conducta normal? ¿Es una conducta natural? ¿Es anormal? ¿Qué se puede? Y bueno, no, a ver, a mí me gusta mucho este tema porque además se puede utilizar de ejemplo para enfocar la intervención o el tratamiento o la explicación de muchas conductas, porque muchas veces pasa esto, que no las entendemos y entonces pues damos explicaciones en base a lo que parece que se sabe. Y este caso, este tema, que efectivamente tú no lo habías tratado, pero y de vez en cuando se habla y está documentado, parece que tiene una prevalencia bastante alta. Quiero decir que no se sabe bien porque los números muchas veces bailan y no sabes, es difícil de calcularlo, Pero yo he encontrado algunos medios que hablan de que incluso el 50% de los perros tendría coprofagia, ¿no? Son números altos. Y muchas veces solo se consideran perros que ingieren heces de otros perros, ¿no? Pero si consideramos los que además ingieren de otros animales, que también los hay, pues seguramente es mayor. Y luego pues depende, ¿no? Si la frecuencia, pues si tienen acceso o no tienen acceso, pues ahí bailarían, pero parece que al menos es muy habitual. Y es eso, hay distintas tipologías, ¿no? Está el perro que ingiere sus propias heces, el que ingiere de otros o de otros animales, y luego tampoco se puede decir que unas razas tengan mayor predisposición que otras, ¿no? Se ha visto a lo mejor los terriers quizás un poco más, pero bueno, no es nada concluyente. Y entonces, bueno, es un tema pues que no sabes muy bien. Luego las causas también son muy variadas, ¿no? No se sabe, se encuentran pues causas que pueden ser educativas, que es eso sucede mucho con los cachorros cuando se les riñe, ¿no? Eso son por asociación,
Uy,
lo que se suele.
esto lo tengo que quitar rápido para no recibir una leche.
Es
Sí.
cuando riñes al cachorro y le dices, oye, bueno, no le dices, oye, simplemente le riñes el no, el no, pues el cachorro puede identificar que lo que está causando que tú reacciones de esa manera son las heces, con lo cual, pues eso, las quiere hacer desaparecer. Y bueno, a veces la gente también dice, no, lo hace por llamar la atención. Estos son otros temas que muchas veces. Pero las causas son muy variadas. Y luego la evidencia es muy pobre. Hay pocos estudios que hayan concluido de manera contundente cuáles son esas causas. Y luego los tratamientos no funcionan,
No,
básicamente.
¿verdad?
Bueno, normalmente se utilizan aversivos, tipo collares de citronela o incluso medicamentos que das para los perros que ingieren sus propias heces para que transforme el sabor de sus heces y así evitar que las ingiera. O pimienta, he escuchado gente que recomienda a veces, ¿no? Pues ponle pimienta y digo, pues si vas, que vas con con el bote de pimienta al bolsillo y vas poniendo, que son las propias, pero si son de otros, ¿cómo controlas ese entorno? Es imposible, ¿no? Y luego modificación de conducta tampoco parece tener éxito, es nulo, ¿no? Encontré en un estudio que decía, parece ser que si se mejora la relación con el perro, podría funcionar como tratamiento. Y pensé, ostras, qué curioso, voy a profundizar a ver a qué se refieren. Y se referían a que si llevabas al perro atado y hacías que te mirara, probablemente inhibías esa conducta y pues probablemente visilos, pero eso no es mejorar la relación, ¿no? No era.
Yo te puedo decir, en mi propia experiencia aquí en mi casa, yo tengo, o sea, convivo con más, pero los tres perros que yo digo que son míos, porque son 100% responsabilidad mía, por decirlo así. Luego tenemos otros perros que están de la responsabilidad de otras personas de la familia y lo tenemos así dividido, ¿no? Para tener una mejor relación con los que realmente son de mi grupo, ¿no? Por decirlo así. Luego tenemos un grupo más extenso, pero bueno. De los tres, ahora de estos, entonces, yo, vale, tengo que decir que ha disminuido con los años o con el tiempo, de que Pocho, el más ansioso, por decirlo así, que sí, que se lanzaba a comerse las cacas de los otros miembros de la familia, especialmente de dos, no de todos, pero de dos, de uno, un chihuahua y un galgo italiano.
Eso es curioso,
Sí.
porque eso se ha visto que cuando hay varios perros en el mismo hogar, parece que hay más prevalencia en esos casos. Pero yo he escuchado también de otros profesionales que comentan que muchas veces cuando eso pasaba, las heces no eran, como tú dices, no eran de cualquiera, pero se han dado cuenta de que eran de los perros más sanos, curiosamente. No sé si era tu caso, Te
Censura
puedo
al
decir que
final.
también puede ser que es como un bocadito, por decirlo así, porque nunca se ha lanzado a uno o sale en las heces de uno los galgos grandes, ¿no? Porque eso ya es un plato entero, por decirlo así, ¿no? Yo no sé si.
Podría pillar trozo también, nada más,
Sí,
¿no?
claro, pero no. Pero
Bueno.
además, te puedo decir que por ser pequeños, estos tienen una alimentación un pelín distinta que los grandes, y él es uno de los grandes, y entonces él, por decirlo así también, creo que puede tener algo que ver, que la es que como los galgos grandes comen, tienen la misma alimentación que él, entonces las heces son básicamente las mismas, y bueno, entonces no le interesa. No, no sé, o sea que estoy especulando, ¿eh? O sea que aquí.
Es que eso es lo bonito de este tema, que también te quería decir, que como no hay, hay tantas causas, hay tanta tipología y además no hay evidencia, permite especular, que es lo que pasa muchas veces cuando se
Ya.
lanza al público un tema de esto, ¿no? Alguien le preocupa y quiere encontrar respuestas. Pues es muy difícil, porque puede ser por muchas razones y puede haber y no se sabe, ¿no? Pero es cierto que parece que una de las causas que se ha estudiado más es que pueda haber deficiencias nutricionales, aparte del hambre, ¿no? Que a veces en cachorros también puede pasar, que a veces los cachorros no se les alimenta en la cantidad suficiente y eso podría ser un motivo. Y otros perros también que puedan tener ciertas restricciones, pues bueno, por hambre, pues por esa historia. Esa de carroñeros y de bueno, podría ser, y porque además en las heces pueden encontrar ciertos nutrientes, entonces podría tener sentido que fuera así. Y por deficiencias nutricionales, yo estoy convencidísima porque las dietas de muchos de nuestros perros hoy en día, pues no tienen
Muy
un perfil
pobres.
nutricional de calidad y más. Sí, además lo que decíamos, ¿no? Si están expuestos a un entorno estresante de muchas maneras, eso consume una mayor energía, con lo cual los requerimientos nutricionales son mayores. Si tienen una dieta pobre, una dieta comercial, procesada, que son dietas pobres, por decir
No, no,
algo.
no, es que no, no, no hay que poner nada por encima de ello, porque es así.
Bueno,
Son
es
pobres, punto.
son pobres, altamente inflamatorias y que dañan la salud como las personas, ¿eh? Que esto también es un tema que a mí me choca mucho, como tenemos clarísimo y todas las organizaciones y todos los gobiernos advierten que la alimentación procesada es perjudicial para los humanos y sin embargo para los perros parece que no aplica, ¿no? Y es el mismo procesamiento y eso entonces es así. Yo creo que eso es para otro tema, pero creo que hay que abrir los ojos y hay que dejar de decir que esa alimentación procesada es inocua o no solo eso, que es beneficiosa. No lo es, puede ser conveniente y más barata, pero eso sería discutible, pero no es más sana y es así, igual que para las personas, exactamente igual. Entonces, yo creo que si miramos nos ponemos un poco escatológicos y si miramos la composición de las heces, pues efectivamente a veces hay alimentos que no se han digerido del todo, hay grasas, hay enzimas, hay bacterias, que es súper importante y creo que es clave. Y entonces esos perros, igual que somos muy conscientes de la importancia de la zoofarmacognosis, ¿no? Y de cómo esos perros buscan en la naturaleza lo que tienen a su alcance para automedicarse. De la misma manera, en esas heces, de manera a través de la evolución, es algo instintivo, seguro, y saben que hay algo que les puede quizás ayudar. Complementar o quizás simplemente, bueno, una de las causas orgánicas son las insuficiencias pancreáticas y se ha visto
Ah, eso sí.
que añadiendo enzimas esa conducta se revierte, con lo cual
Si en las heces hay enzimas, esos perros que las necesitan las buscan desesperadamente en su entorno donde las pueden encontrar. Y con el tema de bacterias y con la microbiota, yo estoy convencida de que hay una explicación más que probable ahí, de esos perros buscan, yo creo, diversidad bacteriana porque saben que la necesitan y les va a hacer bien. Pero no está comprobado. Pero bueno, otros animales en la naturaleza lo hacen, ¿no? Tienen ese comportamiento, se considera totalmente natural, parte de su digestión. Y además, sí que hay, por ejemplo, con ratoncitos, sí que se han hecho distintos tipos, sí que se han hecho estudios de inhibirles o de impedirles ese comportamiento coprófago y han visto que por ejemplo, entraban en defic había, hay unos que entraron en deficiencia de vitamina K, de vitamina K. Prácticamente a las pocas semanas. Entonces, bueno, pues es una conducta que realizan porque lo necesitan. Y luego hay otro pequeño ratoncito que también hicieron lo mismo, le inhibieron la conducta en el laboratorio y se dieron cuenta de que su microbiota se alteraba y se desequilibraba también en muy poco tiempo, variaba su masa corporal y sus capacidades cognitivas también. Y al suplementarlo con ácidos grasos, se revirtió también la situación. Con lo cual, son explicaciones en otros animales y no se pueden extrapolar, todos lo sabemos, pero sí que son indicios de situaciones similares que suceden en la naturaleza y que también pueden explicar la conducta de los perros o pueden aportar cierta información.
Yo
Yo.
tengo un par de ejemplos eso también de conductas y que ves perros que se, o sea, iba a eso también, o sea, que Pocho tenía esto más antes, ya no tanto, pero de más joven. Y tengo a Goku, que es un galgo grande, que yo noto claramente que él, digamos, va enfilado a un sitio. Cuando vamos de paseo o tal, ¡vum! Va enfilado. Entonces yo sé que ahí hay una caca de gato. Y es que solamente le interesa, o sea, heces de gato.
Curioso.
Y a los otros, ni fu ni fa. Pero a él sí, ¡vum! Y va enfilado. Y luego vemos otros perros que, por ejemplo, cuando vas en el campo y de repente hay un aseo provisional humano y hay algún perro del grupo que va
Sí,
sea,
sí.
y a los demás dice, pero tú ¿de qué vas? Es curioso ver estas cosas, ¿no?
Mi perro es de ese tipo.
Ajá.
Como pille un excremento humano, aparte que, claro, tiene un olfato prodigioso, que digo yo,
Pobre.
entonces, claro, sabe exactamente dónde, bueno, lo detecta, ¿no? Está clarísimo. Y es curioso, porque mira, esta mañana hemos hecho un paseo. Y él va oliendo, y no me he dado cuenta, y estaba ahí en unos matorrales y había un montón de pedazos de pan que la gente deja para las colonias de gatos, que también tenemos por aquí, que a los gatos el pan no les interesa para nada, pero a mi perro, pues el pan, pues tampoco. Sin embargo, me llama la atención porque no es que sea, que también es muy basurillas, pero es selectivo el tío, ¿sabes? El pan no lo quiere porque no tiene hambre y va sin desayunar. Pero desde ayer, por la tarde. O sea, que cierta hambre puede tener, pero sin embargo el pan dice, pan no esto, pero como encuentre, pues que. Y esto es interesante, porque al final te das cuenta de que no es por avidez, ¿no? Que dicen por esa glotonería. No lo es, está eligiendo. Y cacas de perros vemos miles, porque. Por aquí no sé, la verdad es que no se recogen muchas. Pero no le interesan. Las huele, chequea, pasea, pero no le interesan. No sé. Y el otro perro que te comentaba que estuvo muy, muy enfermo, este de cachorro tenía esta conducta y pasó, sin más. No, yo creo que fue pues eso, ¿no? La típico exploratorio que. Pero no, yo no le reñí, no, y no. Y la verdad es que, pero luego con el tiempo, a los pocos años, había cerca de casa un parque infantil Y muchas veces, pues claro, los niños cuando están aprendiendo, niños chiquititos, pues claro, yo sabía y ponen a los niños a defecar por allí, entre los matorrales, ¿no? Las mamás no se pueden aguantar, no se pueden contener, pues bien, normal. Y este perro se volvía loco, iba siempre directamente a ese, y claro, y como siempre estaba enfermo. Y casi siempre estaba con antibióticos y con un sistema inmune muy débil. Yo me volvía loca porque pensaba, claro, es que va a pillar alguna infección, que ya es lo único que nos faltaba. Entonces le evitaba. Pero era muy curioso y eso es algo que pensé muchas veces. Por eso este tema me toca también un poco, ¿no? Porque de alguna manera creo que él sabía que lo necesitaba. Y ya te digo, no pasaba hambre. Pero sí que tenía una dieta pobre por aquel entonces. Pero sí, yo creo que había un instinto y que hay un instinto de lo que ellos necesitan.
Yo te puedo decir, o sea, que iba a decir eso también, de caca humana, o sea, de heces humanas. Creo que lo comenté, no por este tema, por decirlo así, pero comenté en otro episodio, otro tramo que viajamos, de que Goku, este que come, o sea, heces de gato, estuvimos en un paseo grupal una vez y pasamos por un sitio donde claramente había estado unos chavales que habían montado una hoguera y tal, se notaba, ¿no? Y habían estado ahí pasando la noche o algo anterior. Mira, y se ve que había, o sea, un baño
Sí.
provisional ahí, ¿no? Y yo me imagino, porque entonces, por alguna razón, Goku se metió allí en comer heces humanos. Y me parecía raro en el momento, pero luego cuando llegamos a casa después del paseo, noté, porque le noté que iba tambaleando. Iba, o sea, de un lado a otro y que como si no se mantenía el equilibrio y estas cosas. Y yo digo, pero vamos a ver, espera un momento. Estos chavales ahí que habían estado seguramente habían tomado alguna sustancia que no deberíamos tomar en algunos momentos a lo mejor sí, pero lo que pasa que. Así que yo mirándole a Goku digo que está intoxicado. Está borracho. ¿Vale? O sea, porque se habían fumado marihuana o hashish o algo así, ¿no? Así que entonces, aquí le di un paseo y le hice un lavado de estómago, digamos, a través de agua salada, ¿no? Y enchufándole y hasta que ya no salía agua por el culo, el pobre, ya seguía yo enchufando. Y el pobre ahí, pero luego poquito a poco ya se estaba recuperando. Y luego le di yo unas vueltas sobre ello también, ¿no? Desde que él no come, no va por heces humanas normalmente, pero en esta ocasión sí. O sea, que había algo ahí que ese chaval en concreto, ¿no? Ese humano en concreto, que había tomado algo, que él dijo, uy, esto a lo mejor me mola. Y luego resulta que no.
Sí, le llamó la atención. Este es uno de los problemas, ¿no? Cuando planteamos es una conducta normal, es natural. Sea lo que sea, que lo podemos entrar a valorar, porque depende sobre todo, yo creo, del contexto, lo que sí que hay riesgos que tenemos que ser conscientes, porque muchas veces sí que encuentras, pues eso, ¿no? Pues déjalo, es natural. Déjalo, es natural si viviéramos lo que decíamos, en un entorno natural. Si viviéramos en la naturaleza y todos comiéramos bien y todos. Pues seguramente daría un poco igual y estarían, pero no es el caso. Y intoxicaciones como la que tú comentas de Goku hay muchas y esto los veterinarios lo saben y algunos acaban muy mal porque, bueno, el otro día en la prensa aparecía un caso en Holanda, ¿no? Y se advertía a los cuidadores, pues que prevengan este tipo de conducta, porque efectivamente puede haber intoxicaciones muy graves por heces que contienen drogas, medicamentos. Y es
Eso.
que ya no solamente drogas, como tú comentas, es que medicamentos, es que medicamentos, lo que sea, medicamentos, y es que la sociedad está muy enferma. Entonces, claro, yo pienso, muchas veces yo lo pienso, digo, es que el que no se ha podido aguantar y ha tenido que hacer allí en la cuneta esta persona, que ¿sabes? Seguramente no anda muy fino, igual tiene un virus solamente. Y bueno, pero ese también es otro tema, también enfermedades parasitarias, pues también son un factor de riesgo en este relacionados con esta conducta, ¿no? Y ya no solo para el perro, sino también para transmisión a los humanos, ¿no? Entonces sí que hay que tener cierta precaución, pero pues por eso, ¿no? Porque nuestro entorno no es natural.
Por eso también, o sea, yo suelo decirle a alumnos y clientes de que a mí no me preocupa tanto que un perro come, digamos, heces de otro perro o en el campo, porque también, eso sí, en un grupo y de repente nos encontramos de un sitio donde unos jabalíes habían estado y había bastantes heces de jabalí, y ahí todos. O sea que se abrió la puerta del restaurante y todos entraron. O sea que el grupo entero. Así que se ve que estos jabalíes habían comido algo muy bueno antes. Pero no me preocupa tanto eso, pero sí. Cuando tienes perros que se lanzan a heces humanas. Es que a mí, porque como tú dices, ahí en la sociedad estamos sobremedicados. Esa es mi opinión generalizada, digamos, que yo creo que la sociedad hoy en día es que, desgraciadamente también por el sistema sanitario que tenemos, los médicos no tienen tiempo tampoco. Con lo cual, ven a alguien con una cierta sintomología, entonces entran y vale, toma esta receta, pastillas y bam, pim, adiós. Porque simplemente no tienen tiempo a conocer al paciente de verdad. Y ya está. Pero así que hay que tener mucho cuidado con eso, sí, clarísimo.
Sí, es. Y es una preocupación, y dices, bueno, y si todo fuera natural, nos tendríamos que preocupar.
No.
Pues no preocupar no, pero interesar sí.
Ya.
Porque si lo está haciendo, es por algo.
Ya.
Quiero decir, yo creo que siempre hay una causa, ¿no? Y aunque solo sea lo que decíamos, pues está buscando o bien nutrientes o bien incrementar su diversidad bacteriana, ¿no? En su microbiota. Eso es importante porque al final es indicativo de salud. Si tú como cuidador puedes hacer algo y te al menos pensar qué puede ser lo que está desequilibrándole para que quiera suplementarse, ¿no? O buscar ese pues eso, esos nutrientes, esas enzimas o lo que sea. O qué es lo que puede estar pasando, ¿no? A veces dices, mira, es que es por estrés, lo hace por estrés. Y yo pienso, sí, claro, pero lo hace por estrés, ¿qué quieres decir? Es que el estrés es como el gran paraguas, ¿no? Y dice, para calmarse lo hace. No lo hace para calmarse. Si lo hace por estrés, es porque su cuerpo está fuera de equilibrio, su fisiología está fuera. Eso es estar estresado, que no responde. Claro, dice, no, no, pero porque no tiene estímulos. Porque... Sí, claro, pero su cuerpo está desequilibrado también. Al final. Claro que tú puedes poner soluciones a nivel externo y a nivel ambiental, pero el ambiente interno también está tensionado, también está estresado. Al final es inseparable. Entonces yo creo que en esta conducta, como en todas, creo que hay que profundizar, que hay que ir más allá. Muchas veces nos quedamos en la superficie o lo que estamos viendo. Y es verdad que hay muchas veces yo lo veo, ¿eh? Y una transformación de decir, no, no, eso, como esos antecedentes, llevémoslos más atrás, ¿no? ¿De dónde viene el perro? ¿Cómo eran sus padres? ¿Cómo ha sido su infancia? Pero se puede todavía llevar más atrás. Es un poco, pues, evolutivamente quién es este perro y cómo funcionan sus cuerpos y cómo todo eso, o no, si no es más atrás, por lo menos abrir un poco la mira, ¿no? El enfoque. Para ver que hay otras variables que a lo mejor son la clave. y nos las estamos perdiendo, pues eso, por falta de evidencia o por falta de información, ¿no? Y eso es eso sí que creo que se tiene que hacer, investigar más, intentar documentarse, o que no es fácil, y soy consciente, pero sí que, y tampoco hay que obsesionarse, que lo he oído también muchas veces que tú lo comentas, ¿no? Que es verdad que llevamos a un extremo, que cada paso que da el perro estamos pensando qué le está pasando, qué está haciendo, esto por qué lo hará, esto, ah, he visto que guiña un ojo. No, hombre, o sea, no hablo de eso, pero sí que es cierto que hay asuntos que pueden ser importantes. Y este creo que es uno de ellos. Y pasarlo por alto no me parece lo adecuado por eso, porque hay indicios de que puede estar relacionado con aspectos de salud. Entonces, bueno, por eso me parecía. Y otras conductas se puede hacer un poco el mismo análisis, ¿no? De decir, pues, esto es una conducta natural. Pues, esta es una conducta natural, ¿eh? O sea, se puede decir que sí. Y a veces es adaptativa y es funcional. Las madres perro lo limpian a los cachorros cuando son muy chiquititos, y por un tema de higiene y para que no se contagien y no haya parásitos, lo hacen de manera funcional y es totalmente normal. Y los lobos parece que también, ¿no? Que se ve que en las madrigueras, los lobeznos cuando empiezan a salir, pues pueden atraer depredadores o pueden también atraer parásitos, y también sería algo totalmente funcional. O sea, pero luego hay otras, es eso, cuando no son ellos, si es de otros animales, ¿cómo lo explicamos? Pues lo explicamos de otra forma. Y eso pasa muchas veces con los comportamientos, ¿no? A veces hay otras causas y hay otras motivaciones que los provocan. Y creo que es importante eso, abrir un poco el foco.
Sí, lo que pasa es que tú también has hablado un poquito sobre esto ahora, ¿no? De la microbiota que tenemos y tal, ¿no? Entonces, hasta que, ojo, ahora, o sea, que por lo menos desde que yo me enteré, que puedo decir que no fue hace mucho, tampoco, esto que ahora en humanos, no es que estamos diciendo que tiene que comer heces de gente sana, pero sí que hacemos ya, y además con unos resultados tremendamente buenos, se ve, o sea que trasplante de heces, digamos, y entonces ya vale, claro, eso no se ingiere por la boca, pero aún así, para arreglar el microbiota del paciente, por decirlo así, ¿no? O sea que heces sanos ayuda a arreglar uno no sano, ¿no? Y eso ya se ve.
Sí, en hospitales están, si no me equivoco, lo están tratando para enfermos, bueno, para Clostridium difficile, que normalmente bueno, son enfermedades digestivas que no responden a tratamientos convencionales o con antibióticos, y lo aplican en los hospitales con trasplantes de microbiota fecal de personas sanas. Y de hecho, en algunos países se buscan donantes y tienen que pasar una criba bueno, de estar sanos, ¿no? No
Es
sé
que
qué.
desgraciadamente no hay muchos que valen para eso.
Sí, se ve que tumban a un porcentaje altísimo de personas que se presentan porque no dan con el perfil de persona sana. Yo no sé qué criterio tienen, ¿eh? Pero en veterinaria se está haciendo de una manera mucho más masiva para tratar enfermedades gastrointestinales y severas. Pero los veterinarios lo hacen, y hay cápsulas, pues, quiero decir, pueden ser ingeridas o pueden ser trasplantes rectales, ¿no? Y lo que pasa es que es complicado eso, establecer cuál es el perfil sano, porque no hay todavía evidencia de se ve que la microbiota es como una huella dactilar de cada uno, de nosotros y de los perros. Entonces, lo que a iguales individuos sanos no quiere decir que tengan la misma microbiota, con lo cual es difícil de establecer qué es lo que le va a ir bien a otro individuo. Sí que es, a nivel general sí que se sabe, ¿no? Que hay unos perfiles generales de tipos de bacterias, de cepas que se tienen y que eso sería indicativo de salud, pero no se sabe todavía, pero seguro que en los próximos años eso va a ser clave para resolver muchísimas enfermedades, tanto físicas como más psicológicas, más mentales, porque al final la relación es directa y está clara, ¿no? De esos síntomas de ansiedad, de estrés y problemas digestivos tienen una relación evidente y se saben las vías por las que eso es, metabólicas internas por las que eso es así. Con lo cual, atender a esto es importante. Yo hay algunos criadores que lo están haciendo es eso, con sus perros, criadores y veterinarios, que cuando detectan perros sanos utilizan materia fecal para tratar a otros perros con problemas de disbiosis o enfermedades digestivas en general. Y es un tema súper interesante, la verdad.
Porque ahí, si entramos en eso de microbiota, porque ahora vamos a desviarnos un poquito, pero ya, como dije, pues, pero si vamos a lo de microbiota, y también tú lo tocaste en el principio, y yo lo he dicho más de una vez, que estoy completamente convencido de que nuestros perros que conviven con nosotros, la mayor causa de muertes prematuras es por estrés. Ahora, puede ser que digamos, en una autopsia no dicen estrés, dicen por problemas digestivos o por un colapso por aquí o yo qué sé qué, o problemas urinarios y bla. Pero, ¿vale? Pero es estrés que
Total.
causa eso en el principio. Pero lo que el otro día, no hace mucho, que escuché un podcast de esto de Huberman Lab, se llama, o sea, que el doctor Robert. Creo que no, Roberto. Andrew Huberman, que es de Stanford, que tiene un podcast que si puedes escuchar inglés, pues lo recomiendo porque habla mucho sobre nutrición y habla mucho sobre, pero es neurobiólogo, y entonces evidentemente habla mucho de hormonas y bla, 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 bla. Pero el caso es que él tuvo a un tipo llamado doctor Robert Lustig, o sea, Lustig, o pero Lustig en español, donde hablaban sobre cómo el azúcar y la alimentación de un procesamiento alto influye sobre nuestra salud, ¿no? Y una de las cosas que a mí me parecía muy interesante es que dijo que más porcentaje de comida ultraprocesada o hiperprocesada que ingerimos, resulta que tenemos entonces más, o sea, niveles más altos de glucocorticoides. Glucocorticoides es, digamos, el alimento de cortisol, o sea que básicamente la alimentación de per se nos produce estrés, por decirlo así. Con lo cual, si en una alimentación sana tenemos menos estrés. Ya lo dijo Santos Alcines en el primer episodio que yo hice con él. Entonces hablamos sobre esto, yo dije que el estrés, y entonces él dijo, ya, y la alimentación. Y entonces yo dije, pues sí, pero es que básicamente va juntos, ¿no? Pero es curioso ver de que entonces, si mi perro come pienso, que probablemente es de lo más procesado que puede, hasta que yo a veces lo he comparado con pizzas casa tarradella, ¿no? Pero el caso es que yo diría que el pienso es todavía más procesado que una pizza casa tarradella. Es que vamos. Y
El extremo.
ahí entonces hablamos de Seguramente pasa lo mismo en el perro como en el humano. O sea que con una alimentación hiperprocesada hay unos niveles de glucocorticoides por las nubes.
Sí, a ver, sí, es que, a ver, alimentarse, solo alimentarse, sin entrar en qué tipología de alimento. Es una estrés al cuerpo, porque al final se ponen en marcha siempre que comemos, se ponen en marcha unos mecanismos de defensa. Al final el tubo digestivo está en contacto con el exterior y hay un sistema inmune que se alerta cada vez que comes porque allí pueden entrar patógenos y evolutivamente ha sido así. Con lo cual ahí se produce ya un estrés del sistema inmune se pone en marcha, es un proceso que se pone en marcha. Sí, eso por muy sano que comas, esos son microestresores y el cuerpo está preparado para corregir esos desequilibrios que se van produciendo por distintos, y no solamente comer, porque la complejidad es que estamos expuestos a muchos estresores diarios y al mismo tiempo. Y eso muchas veces colapsa, pues, por ejemplo, cuando la alimentación no es natural y es un microestresor que enseguida hace que el cuerpo vuelva a su equilibrio otra vez. Si no es así, esa tensión que se produce, ese estrés, es mucho más mayor, con lo cual le va a costar más volver a ese equilibrio. Y requieres mucha más energía y los órganos los fuerzas porque el hígado tiene que desintoxicar más. Y claro, es un estrés constante. Si ¿sí? Luego si lo juntas, pues como que decimos, pues con toxinas, con el agua que tiene tal, con el perro del vecino que me ladra, mi cuidador que me dice cosas y no lo entiendo, pues todo eso está sucediendo a la vez y eso sí que va sumando. Y cuando la suma, muchas veces dicen del estrés, ¿no? El estrés crónico se puede dar pues, por eventos puntuales que son muy intensos, pero en la sociedad actual, y eso sucede y es así, pero en la sociedad actual muchas veces lo que pasa es que tenemos un acúmulo de pequeños estresores y son todos esos. Por eso está totalmente relacionado, no es el estrés y la comida, no, todo estresa y debe de estresar, que muchas veces yo también he oído, ¿no? Y tenemos que buscar la calma. No, 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 no tenemos que buscar. Yo creo que
Entre comillas.
tenemos que aspirar al equilibrio, a que el cuerpo sea, porque es que es imposible, o sea, no podemos vivir sin esos estresores. Son parte de la vida, ¿no? Tienes un susto, tienes un todo lo que te sucede a nosotros, pues también, ¿no? El tema está en que te puedas recuperar, pero es lo que decíamos al principio, como vivimos en una sociedad tan contaminada a nivel de estrés, a todos los niveles, es difícil reequilibrarte. Y a los perros les pasa lo mismo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues la comida no es la comida, pero si tú tienes un perro que está sometido a muchos de esos estresores, si tú le revisas la dieta y le das una dieta adaptada, que sea mucho más digestible, que pueda obtener esos nutrientes que necesita, pues vas a ayudar a esa parte del proceso. Si le cargas más, pues obviamente con toxinas, con carbohidratos que no necesitan y que tienen un alto índice glucémico, que es lo que tú dices, entonces, claro, se pone en marcha todo el proceso de picos de insulina y todo eso es inflamatorio cuando se alarga y cuando se repite muy a menudo. Y eso es una de las causas nada más. Por eso, claro, si tú tienes un
Perdóname, perdóname, Sharon, tú acabas de decir ahora insulina, porque eso es una de las cosas que a mí me parece de verdad que debería hacernos pensar que perros con diabetes.
no, sí.
Es que, perdóname, pero vamos a ver,
Perros y gatos,
ya,
muchos gatos.
sí, pero me refiero a que, a ver, eso es algo que
Claro.
lo producimos nosotros, ¿sabes?
Claro, son enfermedades metabólicas.
Hombre.
¿Dónde se ha visto un perro diabético o el cáncer? Quiero decir que al final, ¿quién se dice que es? A ver, también está, se puede categorizar como una enfermedad metabólica y en muchos tipos de cáncer, como tú decías, la glucosa es su alimento, ¿no?
Mira,
Y eso.
yo leí un artículo sobre eso también, o sea, que todo lo, o sea, que no, enfermedades, o sea, que animales en la, animales salvajes no enferman. O sea, que no tienen enfermedades. O sea, que esto, diabetes no existe,
No.
artritis no existe, cáncer no existe. O sea, no hay leones que mueren por cáncer de pulmón. O sea, no hay leones que mueren por artritis, o sea, que no pueden moverse por artritis. Es que simplemente no existe. O sea, que
No,
todas
claro.
estas enfermedades que nuestros animales que nos acompañan a nosotros y que tenemos que pasar y hacer tratamientos veterinarios cada 2 por 3, o sea, si revisamos realmente un montón de cosas en nuestra convivencia con ese perro, vamos, vamos.
Y se pueden listar, o sea, quiero decir que se pueden identificar cuáles son esos factores estresantes y se puede hacer mucho, mucho. Esa es la realidad. Lo que
Y
pasa es que falta.
hay una cosa muy en el mismo episodio de este podcast que referí antes del doctor Robert Lustig. Él dijo que habían categorizado o categorizado nuestros alimentos en 4 categorías, básicamente de 1 a 4, y el 4 era el peor y el 1 el mejor. Y entonces la pregunta era, ¿cómo podemos entonces saber fácilmente de qué es, digamos, de la primera, de qué categoría está, ¿no? Y entonces él dijo, vale, no es, o sea, que esto es para generalizar, o sea, generalizando, ¿no? Pero aún así, dijo, primera categoría, el alimento no tiene etiqueta.
Ah, del nivel de procesamiento, dices, de los alimentos.
Que no
Sí.
tiene etiqueta. O sea,
Claro,
que
claro.
vas al mercadillo y compra el tomate ahí, el tomate es tomate, punto pelota, no necesita ninguna etiqueta que dice lo que es, no. Ahora, si comes carne, pues vas a la carnicería y coges un trozo de carne que sabe de esto es, o sea, el lomo de cerdo, punto pelota, se acabó, o sea que no hay nada más. Aunque evidentemente ahora en eso puede haber un montón de antibióticos y más vídeo que se quemas, ¿no?
Claro.
O vas a la pescadería y coges un pez que lo ves, el pez delante, no lo han procesado, no han hecho nada con este antes que tú lo ves, ¿no? Estas cosas.
Pero puede tener metales pesados, ¿no? Que es
Sí,
un poco.
ya.
Eso es por
Y lo
eso,
mismo,
por
puede haber pesticidas sobre el tomate,
Exacto.
¿no? Pero por lo menos que no tenga etiqueta.
Están modificados genéticamente
Ah,
y
amigo.
no tienen tampoco los mismos nutrientes que tenía un tomate de hace 50 años. Ese es otro tema, pero como no, es eso, y es otra preocupación, pero efectivamente es lo que tú dices y como
Pero como él
este.
dijo, eso era para facilitarlo lo máximo posible, ¿no? Porque luego, como tú dices, entra otros.
Es decir, no te, primero, tampoco tenemos que volvernos a obsesionarnos con esto porque es imposible,
Sí.
porque al final, quiero decir, vivimos en la sociedad que vivimos y cada uno pues tiene los recursos a su alcance posibles, pero hacer dentro de lo que cada uno puede hacerlo lo mejor posible. Y por ejemplo, en la alimentación, evidentemente, cuanto más natural sea y seamos conscientes. Y creo que la conciencia, esa conciencia ya existe, o no podemos mirar para otro lado con lo que te decía antes, con los perros tampoco, no podemos pensar, ahora no, quizás hace unos años no había la información suficiente, pero ahora saber esa comida que viene en esa bolsa no es lo mejor para tu perro. Y los veterinarios hacen un flaco favor también a la sociedad, los que siguen apoyando que esa es la nutrición equilibrada, balanceada y que el perro necesita. Saben que no es así, no se lo darían a sus hijos. Creo que también hay que ser crítico y también con los estudios, ¿no? Yo entiendo que pasas por una universidad, pero al final todos sabemos también que hay unos intereses económicos, pero hay que ser crítico con eso y saber que existen a todos los niveles y luego tomar las decisiones que cada uno crea que tiene que tomar, pero no sorprendernos tampoco cuando nuestro perro está enfermo, ¿no? Y
Yo he dicho
eso.
alguna vez eso, es interesante lo que dices sobre eso de los estudios, porque a veces se toma como un hecho que esto es así porque ya se ha publicado un estudio. Yo digo, vale, pues lo que pasa es que primero tenemos que mirar, ¿hay conflictos de intereses en esto? Eso es uno. Lo otro es que coges unas cuantas palabras de claves en este estudio, lo metes en Google y ves que si hay réplicas de este estudio o es que se ha hecho un estudio sobre el tema. Y si solamente hay un estudio que toca el tema, pues tenemos que esperar. Porque todavía no nos han. O sea, que aquí hablamos de una hipótesis que a lo mejor lo han comprobado bajo la vista que han querido, entonces han llegado a resultados que estaban buscando. Con lo cual, aquí también cuando hablamos de no, porque esto está científicamente probado. No, eso, como dices.
En temas, por ejemplo, de alimentación es muy difícil establecer la causalidad porque, claro, los piensos que se sacan al mercado se hacen con investigaciones muy cortitas en el tiempo y uno de los criterios es que no haya ciertos cambios metabólicos que son muy generales de salud y que no mueran los perros, ¿no? Que me parece muy fuerte, o sea, uno de los criterios y que el perro no haya muerto. Y de hecho pueden extraer. Creo que son muestras muy pequeñas, si lo hacen de esta manera, ¿no? Hay otras formas de validar que un pienso salga al mercado científicamente si lo hacen, pero incluso creo que son 6 perros o 8 perros que tienes que tener en la investigación, que son 6 semanas, y puedes quitar 2 y no mostrar datos de 2. Ostras, es un porcentaje muy importante. Si esos 2 se murieron, estás exento de decir que se murieron y aún así proseguir con la comercialización de ese alimento. Pero es que luego probar que existe una correlación entre el tipo de alimento y la enfermedad que haya podido cursar a los 7 o 8 años es imposible. Eso no se va a hacer. Hay tantas variables ambientales, que es lo que decimos, que efectivamente yo no estoy diciendo que solo sea la comida, ¿eh? Yo digo que es un factor que puede contribuir a causar daño. Pero es muy difícil de demostrar. Y bueno, es el tema de la alimentación y de la comida, el alimento para perros y la ciencia es muy curioso. Lo que se ha hecho es un gran invento de marketing, brutal, ¿eh? Es admirable lo que a lo largo de los años se ha conseguido concienciando, convenciendo, más que concienciando a la gente que eso es lo que necesitaba. Y la
Claro, y
ciencia.
además hasta que en la facultad de veterinaria están, o sea, inculcando a los veterinarios de esto.
Sí,
O sea.
los manuales de nutrición generales de veterinaria, que son accesibles, yo los tengo porque me interesa mucho, ya lo he dicho,
Sí.
informarme. Yo no he hecho ningún curso de nutrición a nivel clínico, a nivel general, pero sí que tengo libros y sí que los he consultado y muchos me los he leído de cabo a rabo. Y se sigue recomendando que la alimentación de perros y gatos tiene que ser al menos un 90% comercial, porque esa es la equilibrada y la balanceada. Y a mí eso me parece una aberración, de verdad.
Sí, que lo
Me
es.
parece, y me parece que personas formadas, universitarias, mentes científicas, muchos veterinarios, obviamente, se lo han cuestionado, cada vez son más, pero me sorprende que no sean todos los que lo cuestionan. Y bueno, porque creo que es eso, es más evidente. Pero para las personas de a pie, simplemente con lo que decía, con el hecho de que si la comida procesada para nosotros humanos está desaconsejada, se pide precaución y se pide a nivel gubernamental que se minimice su consumo porque se ha demostrado que no es sano, pues para los perros también. Solamente con eso. O sea, ese es el mensaje para sí. Oye, si lo que no vale para mí, tampoco vale para mi perro, que no son de hierro, que claro, que son de carne y hueso como nosotros y además funcionan de manera muy similar. Entonces, simplemente ese debería de ser el mensaje. ¿Y hay alternativas? Pues claro, pues como para ti, pues una alimentación más natural, lo que puedas, pero más natural. Y te digo, yo entiendo la conveniencia de cojo la bolsa o así. Eso es conveniencia, pero no es salud. Y yo creo que ahora hay un cambio en la forma en la que cuidamos y nos relacionamos con los perros. Y ahí los perros, al final, la mayoría de la gente que convive los considera un miembro de la familia. Entonces, un miembro de la familia, igual que cuando tienes un niño, te preocupas de que su alimentación sea la mejor y ves qué alternativas hay. Creo que con los perros se debe de hacer lo mismo a todos los niveles.
Vale, Sharon, si a alguien le gusta lo que estás comunicando, lo que dicen, ya lo dije en el principio, na Natural Tempos, ¿dónde te encuentran?
Bueno, la página web es naturaltempos.doc y en Instagram y Facebook tengo cuenta también de empresa.
Vale, el mismo nombre, ¿no?
El mismo, sí.
Natural Tempos. Vale, ya saben, ahí encontráis a Sharon Ferrer. ¿Tienes algún proyecto en el futuro? ¿Algo que estás trabajando hacia y puedes darnos algo
Pues
para poner el diente?
llevo muchos meses que he estado muy centrada en darle forma, en poner un poco la columna vertebral al proyecto, y estoy escribiendo sobre ansiedad general, a nivel general, y sobre la explicación que creo que muchas veces no se comprende todo lo que abarca la ansiedad y cómo intervenir un poco desde el hogar, o al menos estar informado para luego tener una conversación con un profesional, pero poder reconocer la ansiedad y poder realizar pequeñas intervenciones, lo que decíamos, desde distintos ámbitos que al menos pongan en el camino a la persona y al perro. Y bueno, el formato es un libro que se está convirtiendo en un manual, y espero terminarlo muy prontito. Así que ahora estoy en eso, y luego próximamente me gustaría hacer formación relacionada. Creo que es súper importante poder aportar a la gente una visión ya filtrada, una información ya predigerida, ¿no? Que tenemos para no hacerles perder el tiempo y para que tengan una base buena en la convivencia al final, porque se trata de eso.
Vale, pues muy bien, ya mantenemos un ojo y cuando vemos que, uy, ya viene, entonces muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Sharon.
Gracias a ti, Jonas. Un placer. Realmente es fantástico. He oído muchísimas charlas y muchísimas personas que comentan lo agradable que es charlar contigo, y puedo dar hoy fe en primera persona. Es un placer.
Pues eso, muchísimas gracias, un abrazo, cuídate mucho y muchísima
Gracias.
suerte.
Igualmente. Gracias.
Y con eso llegamos al fin de este tramo. Muchísimas gracias, Sharon, por compartir un poco de tu tiempo con nosotros y hacer este tramo del viaje. Gracias a ti que estás escuchando esto y si te gusta, puedes ir a pongamosquehablodeperros.info, donde encuentras todos los tramos que se ha hecho hasta ahora. Y se harán más. Hasta el siguiente. Saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.